¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y esto es Mazacote. Es el nombre de este podcast. Mazacote porque está bien fucking nítido y de casualidad también es el mejor podcast de Puerto Rico y del mundo entero, ya que estamos en esa. Voy a estar hablando con Juan Pablo Díaz, que es un amigo mío, cantante, actor, comediante. Él es parte de Teatro Breve. Nos va a contar unas historias de eso. También cantó con la PBC por muchos años. Ahora tiene su proyecto de solista. Su nombre es Juan Pablo Díaz. Y es un tipo bien interesante porque, en mi opinión, sabe mucho como que de la historia del teatro y de la comedia en Puerto Rico. Y yo no. Así que a través de la conversación voy a tratar de convencerlo a que sea parte de un invento que yo quiero hacer. Quiero grabar una serie de conversaciones, entrevistas, como queramos llamarle, a diferentes comediantes o actores más vieja escuela de Puerto Rico. Personas que nos pueden contar historias que no están grabadas, porque yo siento que no hay una biblioteca, y lo más seguro estoy equivocado, Juan Pablo quizás me pueda ayudar con eso, no hay una biblioteca de información acerca de la cultura popular, de la comedia o whatever. Ya estoy hablando mucha mierda. Vamos a escuchar la conversación y pues, exacto, ahí va, ese fue el intro. Bye. Triunfo. Juanpi, yo necesito tu ayuda.
¿Qué tú quieres?
Yo quiero usar este podcast para yo orientarme al respecto y convertirme en un, como, yo estoy en el viaje de ser un historiador de la comedia puertorriqueña.
Estás bien atrás.
Estoy súper atrás. Estoy y no sé atrás. Nada.
No sabes, yo, me consta que no sabes nada.
Porque yo no vi mucha televisión puertorriqueña a través de mi vida.
Eso es el primer paso.
Exacto. Pero como no hay, que yo sepa, ningún data storage en el cual yo pueda entrar y decir, ok, quiero ver estos clips de Chori, Raymond Arrieta.
Bueno, existen. Lo que pasa es que no sé cuán accesibles estén. Existe el archivo de imagen en movimiento en Viejo San Juan, que se está cayendo en cantos, que tiene algunas cosas, pero el más fiel al que yo he ido para investigaciones de cosas que he hecho es el del archivo de la Yupi, que tienen todo
en una biblioteca,
lo tienen todo, ¿cómo se dice? Etiquetado, no es la palabra, calendarizado tampoco, lo tienen todo, ¿cómo? Catalogado, lo tienen todo catalogado.
Okay.
Tienen ahí toda la colección de Paquito Cordero y la de Tommy Muñiz. Y tienen cosas. Ajá.
Pues eso está brutal.
Sobre la primera asignación, ir para allá sería chévere.
Ir para allá sería chévere. ¿Pero para qué? Si tengo Juan Pablo Díaz.
No es lo mismo porque el que quiere ser historiador eres tú.
Tienes toda la razón.
De hecho, yo te di una sinopsis de una serie que tú me dijiste que querías hacer.
Pues
yo te dije, vamos a organizarle, vamos a hacerla bien nítida.
Hablemos de eso. ¿Qué es lo que qué era esa cosa?
Pues esa cosa yo la tengo, fíjate, ya que estamos aquí, tengo la computadora. Era una serie, originalmente tú viniste donde mi madre, yo quiero hacer una serie. Esto mismo que me estás diciendo. Y yo dije, pues manos a la obra. Yo no estoy haciendo mucho en estos días.
Y me enviaste un email. Yo me imagino que tú llegaste un día borracho a tu casa, un hangue, y dijiste, es hora de trabajar en este documental que voy a hacer con Chente.
Esto tiene que cambiar. No lo encuentro ahora, pero básicamente lo que yo hice fue poniendo el punto de partida de que tú querías hablar con algunos personajes de los que están todavía. Saqué como 5 personajes, empezando por Chori, terminando por Teatro Breve. Y más o menos organizándolo entre, por ejemplo, Chori Castro, que fuera el principio, los comienzos, ¿no? Uh-huh. El actor como tal. Y después Sunshine Logroño, el texto. Y después la época dorada de la televisión, qué sé yo, Raymond Arrieta, como pues, punto de partida de los finales de los 80.
Personajes, whatever.
Personajes, como que todo. Yo lo que hice fue la idea tuya, yo lo organicé. No lo encuentro ahora.
Lo que pasa es que desde... Para los que no saben, yo trabajé con... Bueno, conozco a Juan Pilla hace un par de años, pero no compartíamos escena formalmente. Bueno, no, estoy hablando mierda. Yo compartí escena en Teatro Breve contigo.
La primera vez que yo compartí escena contigo fue cuando tú estabas de invitado de Teatro Breve.
Exacto. Pero recientemente, para el verano pasado, el verano del 2013, compartimos escena en la casa.
No, antes de eso compartimos escena en el verano 2012.
Ah, en lo del avión.
En lo del avión.
Ok, pues estoy hablando mucha mierda. La pendeja es que hicimos una obra y en esa obra estaba invitado Chori Castro. Uh-huh. Chori Castro es un gran comediante que, ¿cuántos años tiene? 85.
Chori tiene como 85, años. Sí.
Y era bien interesante estar en el camerino del teatro, que ahora se llama Chori Castro, uh-huh, en honor a él, obviamente, antiguamente uh-huh, los Oscos, y escuchar las mil historias de Chori. Y sí, pues desde esa obra en adelante he tenido como que ganas de conocer más de la historia de él particularmente. Y yo estoy seguro que si voy hablando con él, después con Sunshine, después con Raymond, René Moncloa y todas estas personas que son bibliotecas de cuentos e historias, pues sí, eventualmente puedo conocer más. ¿Qué pasa?
Mira, lo encontré.
Ajá.
Lo encontré. La idea es amarrar un elemento fundamental para la comedia.
Está leyendo un email.
Como pie forzado para la historia. Pero es que no lo puedo contar porque va a irnos madrugar la idea, tú sabes. Pero es haciendo una historia cronológica con un pie forzado. Por ejemplo, voy a poner uno que es el de Chori, que estamos hablando de Chori, la rutina y el espacio, con los principios de la comedia, como Chori, con Chori como punto de partida, y que nos cuente el concepto, cómo fue evolucionando la rutina cómica como tal, de hacer del stand-up, por ejemplo. Que antes el stand-up era... Pues,
que era el primer
uno de los primeros stand-up comedian, pero eso te lo puede explicar mejor, mucho mejor él, pero uno de los primeros que se consideró como stand-up comedian era Chori, pero Chori era más del estilo vaudeville, que era hacer chistes uno tras otro, como lo que él hace. No contar historias de su vida o historias ficticias, hacer más una cosa como monólogo, que era lo que haces tú, más o menos, y lo que hace Luis Raúl, lo hacía muy bien.
Tú tienes una foto de Chori, antes del Sin Filtro que él se presentó con nosotros, él tenía... ¿Cómo era? Como un...
Él tenía la carpeta de la proclama que le hicieron en el Senado. Y de momento yo lo veo, le está hablando conmigo, porque ustedes lo dejaron abandonado, pues se fueron a janguear con sus fanáticos y yo
ay,
bajo.
De pa'l carajo.
De verdad, cabrón. Ah. Pues, y yo bajo un momentito, porque fui al baño, pero estaba uh-huh, y me lo encuentro y yo, ¿qué te pasa aquí, Chori? No, que estaba, qué sé yo, hablando. Y está hablando con la carpeta. Y cuando yo veo la carpeta, tiene en papel de ese de amarillo,
ajá,
papel tamaño carta, la rutina de él. Y yo le digo, pero ¿por qué tú usaste la proclama? Ah, para la proclama, para lo que sirve. Yo no sé dónde está eso, esto me sirve más.
Exacto, porque, digo, todos nosotros hacemos trampitas, especialmente el corrido de Sin Filtro, que somos casi siempre Mike Philip Olivero, Roy Sánchez y yo. Bueno, Mike Philip no tanto, pero Roy y yo casi siempre entramos en escena con un papelito,
uh-huh,
que yo le digo que es como una droguita, que tiene pues un outline de los chistes que voy a contar, y yo trato de esconderlo, o sea, yo lo pongo encima del stool, al lado de la cerveza.
Sí, pero yo que lo he visto de afuera, ya se convierte como en una costumbre, ¿no?
Exacto.
Y yo prefiero que una persona suba con un esquema, si no lo tiene bien mangado, uh-huh, con un esquema así escrito, a que tú lo veas que está cantinfleando, tú
sí,
sabes,
sí, eso
que
es horrible.
Está ahí como que pescando chistes.
No, yo trato de curiarlo bien, cabrón. Yo pongo la cerveza al lado y me doy un buche, pero en verdad el propósito no es que tengo sed. Es que, anda para carajo, ¿qué viene ahora? Pero me acerco al stool, agarro la cerveza, me doy el buche mientras miro el papel.
Pero hasta los momentos que de momento te vas en blanco tú o todos los que sí, porque yo he ido a lo que tú haces en los sábados, en Celebrate, y ya eso se ha convertido como en una costumbre. Exacto. De algunos comediantes. Sí. Y hay algunos comediantes que se pierden. Y ¿sabes qué? Mira, yo no estoy aquí para que me hagas un monólogo y memoria vomitado, es que es una cosa orgánica, y si te, exacto, perdiste, pues vas y buscas el
sí, no es un turn off.
No es un turn off para nada, no es un turn off. O sea, si es un turn off, si el contenido es una mierda.
Está, pero... cabrón. Es verdad, no es un turn off. Pero si tú vas a un evento, un solo show de mío, uh-huh, ahí a mí no me gustaría tener una droguita.
No. Bueno, no, porque si es un solo show tuyo, yo espero que tú hayas ensayado para el solo show, que hayas probado el tema. Como vuelvo y repito el ejemplo de Luis Raúl, o sea, yo no lo he visto completo, ¿no? Me tengo que confesar que no he visto un show completo de Luis Raúl. Pero scrolleando, vi el del Choli, que fue el último que hizo, y el cabrón se mandó 3 horas.
Sí, sí.
Casi 3 horas. Pero él lo ensayaba, lo tenía bien mangado, lo tenía de pe a pa, estaba súper probado en el stand-up.
A mí me huele la cabeza que... Digo, yo he hablado de esto anteriormente, pero que a diferencia de Estados Unidos, en donde un comediante puede hacer giras, Uh-huh. Y después de una gira de tener 70, 100 paradas, cerrar con un especial de una hora.
Sí.
Luis Raúl no tenía eso. No tenía.
No, él tenía.
Separaba la fecha en el teatro o en el Cholio, en donde sea.
Sí, hacía tres fines de semana, después iba para Ponce. Tenía break para pa repetirlo, pero no tenía break para.
O sea, ya el primer día ya es un show en un teatro. Uh-huh. No sé.
Yo no conozco la rutina de ensayos, cómo lo hacía, cómo lo depuraba. Yo sé que lo ayudaban a escribir, él escribía mucho. Pero sí, aquí lo que puedes tener más, lo más que puedes tener si haces 9 funciones corridas es un palo de un stand-up. Tú sabes, y él lo llegó a hacer.
¿Y tú cuándo haces el stand-up?
Ya no más. Yo voy a hacer stand-up, para bien o para mal, voy a hacer este miércoles 1. Hoy estamos a 31, mañana es 1. El miércoles 2. Por primera vez haciendo stand-up, porque en Teatro Breve. Hacíamos, cuando estábamos empezando, hacíamos noches de stand-up obligado. Y todo el mundo, pues la palabra lo dice, todos los que estuviéramos en la temporada teníamos que hacer stand-up. Yo, gracias a Dios, como estaba en Tari, en lo técnico, no tenía que hacer. Inclusive empiezo en el stand-up hablando de que el stand-up no es para todo el mundo. Considerando que el stand-up no es para todo el mundo.
Estás hablando de la rutina que vas a hacer el miércoles, que tú vas a hablar de eso.
Sí, bueno, en parte es eso, porque yo considero, yo me confieso que el stand-up no es, dándome cuenta, tratando de escribir esto, el stand-up no es para todo el mundo, no todo el mundo puede hacer un stand-up bien, tú sabes. Simplemente la gente se decide probar y pues tiene la tenacidad y tiene el interés. A mí, sinceramente, ahora mismo no me interesa desarrollar stand-up, de verdad.
Es que tú también haces un cojón de... Esta mañana, cuando estaba pensando de qué carajo voy a hablar contigo, me puse a pensar. Tú has hecho radio, ¿verdad?
Sí.
Tú has hecho televisión.
Sí.
Eres cantante, cantautor.
Cantautor, sí, porque escribió la.
Ahora eres solista, pero estuviste con la PBC.
Estuve con la PBC.
Haces teatro. ¿Estudiaste teatro?
Estudié teatro. Pues escribo pa Teatro Breve con la Banda Breve.
¿Haces locuciones? Hago de locuciones publicidad.
De publicidad. Sí, entonces como que...
¿Qué es lo más que te gusta?
Ahora mismo, pues obviamente la faceta de cantante, que by the way, el disco está a la venta en iTunes y en varias plataformas sociales, cibernéticas, y en Viera Disco, y en Teatro Breve.
¿Viera Disco?
Viera Disco es en la parada 15, en Santurce, en la subiendo la calle Jorge.
Ya, por la Jorge.
Por la Jorge
con la Fernández Junco.
Jorge con Fernández Junco, exacto. Sí. Me estoy disfrutando de eso porque es una faceta nueva, tú sabes, una faceta que siempre había querido explorar. Y una faceta que depende mucho de mí, o sea, que parte de lo que... O sea, uno siempre trabaja para el colectivo,
claro.
Y siempre pone su input en una cosa que es más grande que uno, pero aquí, por grande o pequeño que sea, es tu proyecto. O sea,
claro.
es tu,
y tiene tu fucking nombre.
Tiene mi fucking nombre, es mi fucking riesgo, son mis fucking chavos, tú sabes, y eso, todo eso hace una experiencia bastante brutal. Pero me disfruto muchísimo lo que hago en Teatro Breve también, porque me permite también escribir, me permite improvisar, me permite interpretar, actuar. Black Christmas para mí fue un palo cabrón por eso mismo, porque fue como un back to the roots, que hace tiempo no me tocaba caracterizar un personaje así como que fuera
super
de...
ficticio.
Fuera de lo realista, porque pues en la casa 1 y 2 los compas tuvieron el break de hacerlo, pero nosotros dos no, nosotros dos éramos dos bambalanes. Que no se aleja.
Lo que pasa es que realidad. En la casa, Juan Pillo éramos panas, nuestros personajes eran dos amigos, que eran unos stoners.
Eran unos stoners.
Entonces, en Black Christmas, Juan Pillo era un Santa Claus,
negro.
Rechazado, negro, y que cantaba, tenía. Bueno, era el principal y tenías la. Como el theme song.
Tenía una no había un theme song como tal, pero sí cantaba y también hacía otro personaje. Al final de la obra, claro. Que hacía de Pagan, o sea, que eso está bien gufiado. Que eso es lo que uno se acostumbra cuando está haciendo teatro en la Yupi, que hace una diversidad de personajes bien cabrones, y hace tiempo no lo hacía.
Tú, que eres hijo de artista, vienes de una casa artística, ¿siempre tú quisiste estar en teatro o cantar? O...
Sí.
Porque en mi casa, ahora mi papá me apoya bien cabrón, pero a través de toda mi juventud fue: tú vas a ser abogado.
De
tú,
verdad,
tienes que estudiar.
Te ibas a pillar en leyes.
Cabrón.
En
sí.
Serio, yo no me imagino. Yo no me dejo defender de ti ni en una corte de cabbage patch, cabrón, de verdad.
No hay fucking break.
Pero yo estaba pillado en ese sentido. Yo sabía que. cuando mi primera profesión de esas profesiones que uno dice, yo iba a ser bombero, yo iba a ser policía. Yo quería ser policía retirado.
Claro.
¿Por qué? No por Bambalán, sino porque cuando yo veía televisión, los policías retirados eran los que vendían, yo estaba hablando hoy con una amiga, los bastones esos que vendían antes para los guías de los carros.
Ajá, los clubs.
Los clubs, ellos vendían los clubs. Y había un anuncio que me gustaba y el tipo era policía retirado. Ajá. Lo que yo estoy diciendo ahí inconscientemente es que yo quiero hacer televisión. ¿Entiendes?
Brutal.
Yo quiero estar en televisión.
Pero espérate, descríbeme el jodido comercial.
Nada, era un comercial bien pendejo de un tipo que venía, trataba de robarse un carro, se lo robaba y después venía un spokesperson que decía, hola, yo soy tal, policía retirado. ¿Le ha pasado alguna vez esto? ¿Qué sé yo? Tenemos tal cosa. Y después enseñó.
Hay un montón de comerciales, porque yo creo que cuando yo era chamaquito, en casa lo que había era un televisor de estos
de rueda,
que tú tenías que levantarte y cambiar el canal. Se puede, eso hace que veas comerciales con cojones.
Sí, estás pillado.
Y yo me recuerdo, hay un par de comerciales que marcaron mi vida. El primero es, hay uno que está en YouTube, que es el del dengue hemorrágico.
Claro.
Que tiene un bajo así.
La música. Bonita casa, ¿verdad? No es mía. Exacto. Es de la familia Rodríguez.
Ellos perdieron a Cecilia.
Carmencita.
A Carmencita.
Te lo tienes talado.
Sí, me lo sé.
¿Cuál otro?
Y había otro, que este no lo he encontrado, que ponían siempre a principio de año para prevenir que los niños vuelen chiringa cerca de los cables eléctricos.
¡Sí, cabrón! ¡Sí!
Que salía el nene primero con el, ¡mamá, voy a volar chiringa! ¡Dale, Julito, vete a volar! ¡Cuidado! Y cortaba con un tiro bien macabro del nene tirado con
la chiringa. Y había el efecto de la chiringa que le daba un canto de cable. Y
explotaba. Ay, bendito, cabrón. Sí. Ese no lo he encontrado.
Yo tampoco he encontrado el lecho Feliciano de Fondos Unidos de las drogas. Primero un pasecito, después un cantacito.
Claro,
ese nunca lo he encontrado.
Todo un gateway drug para la
Exacto, exacto, exacto.
Me recuerdo también del de Quick, el de que decía,
el de flotar por un río.
Un río de chocolate bien frío.
Tan necios, tenemos.
Bueno, confunde y es otro podcast que podríamos hacer. Hablando de comerciales. Pero volviendo a Juan Pablo Díaz.
Ajá.
Porque tú eras regidor de Teatro Breve, ¿verdad?
Yo era el técnico, o sea, yo hacía el trabajo básicamente de 4 o 5 personas. O sea, yo hacía el sonido, hacía las luces, regía, tiraba video.
Y lo editaba también.
Sí, la inmensa mayoría sí. Hacía los jingles. Hacía la locución, era el técnico, pues, eran como 4 o 5 trabajos a la vez. Y me lo disfrutaba porque en la UPI siempre tuve el break de trabajar en las tablas. Y lo que como pues bregaba con la cuestión musical, o sea, yo hacía las bandas sonoras, a veces me tocaba hacer la música para alguna obra, componer, pues ese era mi rol dentro de lo técnico. O sea, que la cuestión de hacer, qué sé yo, otros compañeros hacen escenografía, iluminación, estuve envuelto, pero no estuve envuelto de lleno. Ni tuve la oportunidad de ser técnico físico, ¿no? Y a la hora de llegar a Teatro Breve, pues ya yo había trabajado con cojones en el teatro en la Yupi y afuera, y pues estaba alto y quise pues bregar con lo técnico.
Ah, ok.
Con miras a después eventualmente estar en escena, pero eso nunca pasó.
Bueno, pasó, lo más que se tardó 3 o 4 años.
No, se tardó mucho más. O sea, yo salgo del grupo porque me quería bregar con la cuestión musical. Se estaban empezando a abrir unas puertas en la cuestión de lo musical, que se cerraron a las millas porque pues vino la recesión económica y económicamente, como estaba yo bregando con todos los costos, pues tuve que...
Te pillaste.
Me pillé y tuve que poner el proyecto musical en pausa. Y eso fue 2008 y yo volví. Yo siempre hacía los jingles y siempre hacía las cosas de afuera, pero vuelvo a estar en el grupo en el 2012, 4 años después.
Ok.
Exacto, 2008, 2009, por ahí fue que...
¿Y tú eras técnico para lo que para mí fue como que la... Es que pues yo lo veo, yo era súper fan de Teatro Breve, pero me gustaría que alguien haya tomado... No he visto fotos del taller C, todo prendido y vacío, porque... Donde actualmente está la barra, estaba la barra para esa época, pero encima había un mezanín.
Había un mezanín, exacto. Que en mezanín estaba lo técnico.
Que tú trabajabas ahí.
Sí.
Y por lo menos mi impresión de ese mezanín era que se estaba cayendo en canto.
Pues sí, era una cosa que funcionaba. al carete. O sea, porque estaba bien desordenado, bien desorganizado. Nosotros hacíamos ese show con 3 focos, 4 focos. Que es nada. Uh-huh. Tú sabes, para que la gente tenga idea, para uno iluminar bien, por ejemplo, ahora en Teatro Obrero, ponle que hayan cerca de... Es una buena asignación, pero ponle que hayan, qué sé yo, mínimo 8 o 9 focos para que se iluminen.
De al frente nada más, son los que están
de al frente, de abajo, de cenitales, que son los que van directamente, no están 90 grados, el ángulo de 90 grados para abajo. Nosotros hacíamos ese show con 2, 3 focos. Y para proyectar los videos poníamos un papel de estraza, forrábamos el papel de esos papeles
sí,
de estraza.
Sí, pero después
blanco.
Tuvieron...
Un paño.
Algo que se estiraba. Que
sí,
era
un paño en el garete. Y entonces lo más gracioso era que nosotros teníamos un equipo de consola de sonido y de luces como si fuera, olvídate, un parque pelota. Y
nada
solamente
funcionaba
dos, tres canales. En el audio funcionaba 3 canales. Hacíamos de tripas corazones. Y había veces que, por ejemplo, no había técnico de piso en ese momento. Yo me acuerdo una vez que Bernardo Olivo... pasaron un montón de cosas. O sea, Bernardo Olivo...
Cuéntame.
Bernardo Olivo son los personajes, para que la gente lo sepa, que hay gente que no sabe. Bernardo Olivo son los personajes de Mikey Carpio, que son la imitación a unos cantautores. Y había veces... Y su gimmick es tocar el micrófono. Sí, por la prueba. Pero había veces que sí se jodía el sonido de verdad. Y el que tenía que bajar a bregar con los canales era yo. Y habían cables que estaban dañados, cables podridos, cables rotos, y era una lotería, tú sabes, este canal no sirve.
Sí, que tú estabas más nervioso que los mismos performeros.
No, había veces que yo les corto, porque hay veces que estábamos tan organizados que los libretos no estaban terminados, y a Mike se le ocurrió un final en el camerino, y hay veces que no me lo decía. O me lo decía y yo no notaba mal, había un malentendido y le cortaba el show a mitad.
Sí, porque ahora hay walkie-talkie.
Exacto.
Pero pasa, hubiese tenido que pasar todo el criquero de gente que había en el taller.
Exacto, porque se metía un hueval de gente.
Sí, 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 me recuerdo.
Y era súper inaccesible, todavía lo es, para palabras peor, porque el camerino está en la tarima. Uh-huh. Antes por lo menos había un espacio. Pero en verdad, los rústicos de esa época era lo que le daba el toque gufiado.
A mí me contó una fuente de información de entre los 80 socios que hubo en Taller C. Yo soy bastante close con uno que me dijo que una vez alguien le dijo, mira, la gente de qué sé yo ni qué organización gubernamental pueden venir para acá para hacerte un chequeíto para ellos decirte si este sitio está operando debajo de la ley. Y él escuchó eso y dijo, pues ¿sabes qué? Los voy a llamar. Cuando llega el tipo, el inspector, mala mía que sea tan vago con los detalles, pero es que no sé qué parte del gobierno era. El tipo es un inspector y mira ese mezanín y dice, mira, tú tienes que clausurar esto.
¿En serio?
Porque eso que tú ves ahí, señaló un multiplock conectado a otro multiplock,
Sí,
parece
sí.
Que es un super fire hazard.
Sí, que es el bombero, obligado.
Y el loophole que se inventaron para poder seguir operando en ese mezanín es que era un VIP.
Era un
VIP. Y solamente podían entrar 3 personas a la vez.
Es que era un VIP. Era un VIP. Para la jeva era un tiro. Subió la...
Mira, voy para Teatro Obrero, pero... ¿Tú crees que yo pueda hacer?
Seguro. Y yo tenía un abaniquito arriba y la gente cagándose del calor. Tenía un abaniquito aquí al lado.
La primera vez que yo fui a Teatro Obrero, no me recuerdo qué fue lo que vi, pero fue algo... Tú sabes que yo soy fan número uno de Roy Sánchez Bahamón. Me enamoré de él al instante que lo vi. Y la segunda o tercera vez que fui, llevé a mi papá. Y me recuerdo que el invitado era Israel Lugo.
Ajá.
Y Israel Lugo hizo un personaje de un Tecato.
Sí.
Y me acuerdo que fue la primera vez que yo vi algo en vivo, actoralmente hablando, que yo admirara, yo diría, que yo tuve una opinión bien positiva de ese acto, como wow. Ese tipo está actuando bien cabrón. Uh-huh. Inclusive después fuimos a comer a Denis de Río Piedras, mi papá y yo, y estuvimos hablando toda la comida de lo que acabamos de ver. Y papi dijo, wow, ese muchacho hizo tan bien de Tecato que yo sentí hasta la peste.
Para que los que no conozcan o los que conozcan al papá de Chente, es un tipo bien expresivo. Sobre todo con Chente, con su hijo. Chacho, no puedo creer realmente, bueno, sí lo puedo creer por los cuentos que tú me has hecho, pero que tú me hayas dicho que tu papá no te apoyaba, ahora es tu número, tu fanático número fucking uno, al punto tal de que le dice, ¿sabes?, que la actuación de Chente estuvo tan buena en unas presentaciones que le recordaba a comediantes como Howie Mandel.
Olvídate de Howie Mandel. Mandel es un pendejo. Bill Cosby,
Bill
cabrón.
Cosby, Bill Cosby, pero es más stand-up.
Ajá, entonces cuando yo le preguntaba, pero papi, ¿qué te recuerdo de Bill Cosby? Y él me dice, bueno, es que en uno hiciste como la pantomima de abriendo un regalo que así mismo la hace Bill Cosby. Yo, cabrón, qué clase de mierda.
Y el cabrón iba a todas las funciones de la casa 1 y 2.
Pero no es que no me apoyaba.
Es que no veía potencial.
Es que era un modus operandi que su papá inculcó en él. Papi fue, mi abuelo fue abogado. Uh-huh. Papi fue banquero. Y cuando papi se retira, papi entra en... coge unos talleres de arte y como a los 3 años de arte plástico, de pintura. Uh-huh, uh-huh. Como a los 3 años dice, ¿sabes que esto está bastante cabrón? Me voy a matricular en artes plásticas. Hice un bachillerato. Y ese bachillerato fue simultáneo con mi viaje de...
O sea, que ayudó a poner las cosas en perspectiva. De que esto sí se puede, de que la pasión era...
Exacto. Okay. Y además, yo creo que por fin, porque papi es baby boomer y creía por muchos años que, pues si tú estudias en universidad ya tienes trabajo. Y eso, yo creo que él tuvo una fucking epifanía en la cual se dio cuenta que ya eso no es la norma.
No, qué bueno que te mantuviste bambalán por estos años, porque en estos años fue que colapsó la cosa.
Exacto.
Porque si ya...
Qué bueno es que la economía está jodida para...
para uno hacer lo que le salga a los cojones, porque como quiera no hay seguridad.
Exacto.
Exacto.
Déjame ver qué más.
¿Qué más?
Teatro breve, ya cubrimos teatro breve. ¿A quién...? O sea, porque la próxima entrevista tiene que ser con Chori.
Definitivamente.
Me gustaría hablar con Chori, me gustaría hablar con Sunshine, con Raymond.
¿Con René?
René Monclova.
¿Con alguna mujer? Porque sería chévere, o sea, tener input femenino. Podría...
Todo hablar. Teatro breve.
Todo teatro breve.
Cuando empezó teatro breve, ¿ustedes pensaban que esto era algo bien especial?
Nosotros no sabemos qué puñeta iba a pasar.
Ni lo que era.
Nada, bien. nada. Inclusive teatro breve empezó una cosa cuando empezamos en el 2006. O sea, no había... La inmensa mayoría del grupo se fue consolidando casi un año después. O sea, eran los que podían, era porque igual originalmente no había una plantilla fija. No había técnico, era una cosa súper al garete, era una cosa mucho más informal, era una pieza más... Se llegó a hacer lecturas dramatizadas.
Yo empecé en teatro...
O sea, no era comedia full al principio. No necesariamente, fue creándose la comedia. Inclusive yo empecé en teatro breve como en La Puerta.
¿Qué?
Yo empecé en teatro breve en La Puerta ayudando a Naima porque quería ver el show y que quería ayudar y bla,
wow.
Bla, bla. Y conocía, o sea, en teatro breve inicial estuvo Tata, estuvo Oscar Guerrero, estuvo Eli Kai, Carlos Vega, eventualmente se metió Roy, eventualmente se metió Lucien. Y de los que...
Wow, o sea, que poco, Roy estuvo después de Tata.
Tata fue de las originales del primer
porque
primer
en mi
show.
Mente... Uh-huh. Y carajo, ya sé por qué es que en mi mente me estoy dejando llevar por el video que tú editaste y locutaste de Behind the True Teatro, ajá, Hollywood, ajá. Story, que en ese, que no es real obviamente,
tiene cosas reales, pero está basado
en
hecho
después en esa historia.
En esa historia sí, porque lo que pasa es que Tata, el ejemplo de Tata es que Tata está en los primeros inicios de teatro breve, en los inicios de teatro breve, y se va a estudiar a Manchester. Cuando estaba estudiando en Manchester es que nosotros nos consolidamos, asumimos los roles, tú vas a hacer esto, bla, bla, bla. Cuando Tata vuelve, entonces que no, porque también la cosa estaba expandiendo y la única nena era Lucien. Necesitamos un par de nenas más. Ah, bueno, pues Tata ya vuelve. ¿Y a quién llamamos? Pues vamos a llamar a Lourdes.
Que Lourdes estaba en Lipit.
Lourdes estaba en Lipit.
Puertorriqueña.
Pero antes, o sea, para que la gente sepa, antes de Teatro Breve, nosotros éramos panas de la Yupi. O sea, todos éramos panas de la Yupi. Yo trabajé con Michael la Yupi, con Gonzaga. Conocí a Roy en Malayerbe, en Ecuador, en los viajes de Malayerbe de Ecuador. Lucien también. Lucien y Roy trabajaban en un grupo que se llama Inestable. Tata, yo cogí clase con Tata en la Yupi. Estuve en Lipit con Lourdes. O sea, que todos nos conocíamos ya. Calpio, éramos super panas en la Yupi también. Y entonces viene este proyecto de teatro breve y se fueron, no fue que fuimos descartando a gente, fue que la gente pues tenía otros guisos.
Sí.
Y no, lo que y nos
no
dimos
podían
cuenta,
comprometerse
y,
con
dimos,
esto.
Y lo que nos dimos cuenta que los que podíamos, sí, los que podían siempre eran este, pues los cuatro que estaban, los cinco que estaban en escena, que eran Mike, Lucy, Calpio, Gonzaga y Roy. Entonces, había una técnico allá, mujer técnico de luces, que se llamaba Mariel Acevedo. Y entonces Mariel necesitaba un técnico de sonido porque Mariel no podía manejar las dos cosas. Y ahí es que yo entro ahí.
Ok.
Yo entro ahí y entonces Mariel, yo estaba, tuve un semestre, Mariel tuvo que quitarse porque estaba trabajando en otras cosas fuera de teatro. Y entonces ahí es que entro yo a hacer toda la cosa integral. Ahí se integra poco a poco el video, se integra el locutor, poco a poco, y fue, lo que terminó siendo. Y ahí nos ponía a punto fijo.
Y cuando empezó, porque yo siento que ahora todo el mundo en teatro breve puede ser considerado como un gran comediante. Uh-huh. Pero cuando empezó, carajo, es que esto es un tema delicado porque como son alumnos de la UPI de drama,
la inmensa
pues
mayoría
no como todo. Que yo pienso que alguien que estudia drama no se va a considerar un comediante.
Lo que pasa es que en este país no te puedes dar ese lujo de tú excluir, tú sabes, por lo menos nosotros, yo me atrevo a decirle que somos un equipo completo porque todos hemos cubierto todas las bases, hasta Roy, que no estudió directamente teatro, tenemos Roy que estudió artes plásticas, hasta doctores en otra, en creo que el doctorado es en estudios hispánicos o en literatura de Calpio. Y tenemos una doctora en teatro que es Giselle. Pasando pues por gente que terminó bachillerato, como yo, Lourdes, que tuvo un intercambio en Nueva York y trabajó allá. Tú sabes que hemos cubierto todas las bases y hemos encontrado un nicho en la comedia. Y pues nos vamos retando y vamos explorando a través de la comedia, pero no quiere decir que no hagamos otras cosas. Ahora mismo pasó el mediocre, que Giselle estaba en el mediocre, y mediocre
que partió el hit.
A mí me encantó el mediocre, pero el mediocre no es necesariamente una comedia, tampoco es necesariamente un drama. A mí me gusta a veces cuando Teatro Breve, hubo una vez que cuando estábamos haciendo ¿cuál era el sketch? No eran los roommates, era uno que se llamaba Así No Se Puede.
Ese era el del...
El de las tres parejas. El de las tres parejas de los walk-ups, exacto. Y entonces, cuando hicimos el series finales, Mike se inventó un storyline de que el personaje de él tenía cáncer. Y al final el personaje moría y nos íbamos intermedio y la gente se quedó como que, espérate, pero puñeta.
Como, esto es que bajota.
O sea, es que bajón, puñeta. Pero eso es una reacción. Exacto. ¿Sabes? No todo el tiempo tiene que... A mí me gusta cuando de momento las comedias cogen y te virotean para drama. Y vuelven y te acomodan en comedia, o sea, porque es un ejercicio interesante.
¿Cómo es que se llama este cabrón, el director de Funny People? Y de Knock Top.
Sí, este cabrón.
Judd Apatow.
Judd Apatow,
exacto. O sea, como que, digo, no es exactamente eso, pero puede.
Pero es que es bien cotidiano, porque hay veces que, por ejemplo, tú pusiste el ejemplo de Black Santa. O sea, hay veces que los personajes cómicos son cómicos, no son cómicos por cómo uno los maneje como actor, sino por las circunstancias que le pasen. Y el personaje de Black Santa, en ningún momento yo tenía que monear, que se daba gracias por lo que decía y por lo que le estaba pasando.
Inclusive, siempre estaba encojonado.
Siempre estaba encojonado hasta el final que le daba un breakdown. Y hasta el mismo breakdown era un poquito exagerado, pero tampoco era una cosa para que se riera la gente. La gente no se ríe. O sea, Marquito, el personaje que da de Marquito, Marquito no hace ninguna monería.
Ay, cabrón. Está súper equivocado. Marquito es un chiste cabrón.
Pero es un...
Por su... corporalmente da gracia la manera en la que él te mueve y la voz.
Y la
él
voz.
Habla como que así.
Pero él habla así. O sea, él tampoco está haciendo slapstick de que está haciendo cara. Dice cosas de una manera, pero...
No estoy de acuerdo ahí. Porque sus circunstancias, porque son graciosas.
Porque está pillado con una dominicana
que se aprovecha,
que se aprovecha de él.
Y él es un pendejo.
Él es un súper pendejo, pero no es un tipo que esté buscando la risa, es lo que te quiero decir.
Okay.
Es que su circunstancia y su situación y su forma...
Me acabo de recordar de... Una vez a mí me invitaron para hacer de Tecato.
Sí, te lo iba a decir, cabrón, te lo iba a decir cuando lo de Irra, cuando estaba hablando lo de Irra.
Que yo hice de Tecato.
Esa fue la primera vez que nosotros hicimos...
Y yo me bajé así, yo sentía
tú tenías un bulto.
Yo no estaba rockeando a ese personaje bien.
Y te pusiste a morcillar.
Le dije, ¿sabes qué? Yo voy...
Morcillar, para que la gente sepa, es cuando se ponen a inventar líneas o se ponen a hacer cosas que están fuera del libreto, improvisar. Y este caripelado se puso a jalar la escena, que quiere decir, eso quiere decir
robar.
A robar la atención de lo que está pasando en la situación. Él la, pues, se pone a jalar, la gente empieza a reírse de lo que le está haciendo, la gente se desvía la atención y
este, joder, el sketch, cuestión de yo coger risa, eso es lo que yo hice.
Y yo vine y yo, este cabrón no lo conocía tanto. Y con el personaje de Marquitos lo veo, doy pausa, la línea era mía, lo miro.
Yo, pero espérate, yo estaba haciendo como un tecato un que tecato. Se va doblando hasta que terminé en el piso en forma de bolita.
Exacto. Y entonces cuando yo lo veo, me dice, ¡ay, mío, Ninja Turtle! Y este mamá se puso a reírse como un cabrón y la gente también se...
Es que fue... Me dio mucha gracia porque... yo estaba triunfando en mi mente ignorante porque yo no sé nada de teatro. Uh-huh. Y ya, se están riendo conmigo. Y le hiciste como un remate que estuvo chévere. Está esa experiencia y está lo de...
En la casa.
¿Qué es lo que hacíamos en la casa? Que siempre era un chiste nuevo. ¡Ah! Eso no podemos hablar de eso.
No deberíamos. No es ni R. Nada, no, pues yo me ponía a joder. Este cabrón también, nos poníamos a jodernos uno a otro.
Hay momentos en escena que tú tienes que pretender que estás hablando, pero bien bajito, en lo que algo importante pasa en escena, en otra... Por ejemplo, si estamos el personaje de Juan Pillo, estamos a mano derecha del escenario y a mano izquierda hay una conversación bien importante pasando, pues nosotros dos tenemos que hacer algo que se llama un business. Uh-huh. Como que ocuparnos con algo para no simplemente
como lo cotidiano, de que la gente siga actuando. Lo que pasa es que el business no puede robar tanto la atención para que la desvíe, porque la atención tiene que estar donde está la historia.
Ajá.
Y entonces, pues, en ese momento enrolábamos un moto bastante calladito, pero entre nosotros nos seguíamos hablando y la gente obviamente no escuchaba, pero las cosas que nos decíamos, pues, eran bastante graciosas. Y pues, y
habían palabras también que eran como gatillos a risas, como traíste los Nutri-Green. Traístelo. En verdad es una mierda que no da nada de gracia ahora cuando lo cuento, pero a mí me
da. Yo le daba aquí y después le decía de que ese lo traíste. Toasted Fruit.
Ajá.
O Apple Cinnamon.
Whatever.
Y eran estupideces, pero pues, estupideces que no funcionaban a nosotros.
¿Cómo tú empezaste en la PBC?
Yo empecé en la PBC por teatro.
La PBC es una orquesta, ¿verdad? Una orquesta de salsa que lleva ¿cuántos años?
La PBC, nosotros celebramos los 10... Hace 14 años, lleva 14 años la orquesta. Pues yo empecé en la PBC hace 10 años por teatro, porque yo estaba haciendo una obra con el director musical, uno de los directores de la PBC, uno de los directores musicales de la PBC, que es Ahmed Irizarry.
El caballo.
El caballón. Y entonces Ahmed me invita, estamos haciendo la obra, yo cantaba en la obra, él tocaba. Y un día me invita, ya yo conocía la PBC, pero un día me invita a hacer coro. Y fue una experiencia así súper bad tripiosa en el sentido de que, pues, yo, aunque no lo parezca, para algunas cosas, cuando son cosas nuevas, cuando son cosas un poquito más, qué sé yo, algunas cosas en mi vida, pues, me considero un tipo tímido. Esa fue una de ellas, tú sabes. Y yo me acuerdo que yo empecé a cantar en el New York Rican, que la tarima era bien chiquita, el espacio era bien chiquito. Cuando me invita a cantar, yo empezó a hacer los coros de espaldas al público. Estaba cagado.
Esto fue algo que a ti te entró. Esto fue un bloqueo que tú dijiste.
Sí, no, un bloqueo que me pasó. O sea, que de momento era como que... Y la cosa fue bajando y me fueron moviendo. Y entonces, de momento, dar al público el frente de otra manera, que es cantando, con una orquesta atrás, escuchando las voces... Fue tricky. Entonces me volvieron a invitar otra semana y poco a poco, y hasta que poco a poco me fueron colando en el grupo. Se fue uno de los cantantes, que ahí fue que entonces entro como tal a sustituirlo. Se fue para... Era una persona que trabajaba en Defensa Civil y se fue para el huracán Katrina a rescatar a gente.
Ah, okay.
Y después por ahí la siguió para Nueva York y está viviendo en Nueva York. Entonces eso fue como para el 2005. En el 2006 que yo entro como tal. Al mismo tiempo que en Teatro Breve entró a PBC. Y estuve hasta el 2000... Hasta el año pasado.
¿Cómo tú comparas? Quería que hablaras de la PBC. Uh-huh. Porque esa fue tu primera experiencia... Bueno, no fue tu primera experiencia cantando profesionalmente, ¿verdad? ¿O sí?
Profesionalmente, sí.
Ok.
Sí, profesionalmente.
Porque
sí.
Está interesante que empezaste paralelo con Teatro Breve, porque siempre me ha parecido curiosa la... Comparar... no el teatro como tal, la comedia, ser comediante, y cómo tú visualizas al público versus ser cantante en tu caso o músico. Porque el público definitivamente se comporta de otra manera.
Sí, tú estás trabajando por una reacción en la comedia y estás trabajando una reacción sobre todo en la música tropical.
Por ejemplo, si yo voy a ver una banda o una orquesta de salsa, es normal, o sea, yo puedo tener una conversación aquí y sin restarle importancia o talento a los músicos, se puede convertir medio en background music o algo que
es más difícil que, es más difícil que la salsa sea un background music. Porque
versus si tú comedia, que todo el mundo tiene que estar calladito escuchándote.
Si tú pretendes que la música sea background music, en la salsa sobre todo, por lo escandalosa que es y por lo duro que suena, te vas a tener que literalmente ir para el background.
Okay.
Tú sabes. Porque no puedes tener una conversación como la que estamos teniendo, la puedes tener, pero va a ser a grito limpio. Sí, sí. O sea, te vas a tener que ir atrás. O sea, eso no pasa. Eso, por ejemplo, es cuando yo hacía la Bohemia Amplificada. Pero una de las cosas que más me criticaban cuando escuchaban las grabaciones era que la gente no se callaba. Y en efecto, la gente no se calla, porque la gente va a janguear. Es una mala costumbre, no van a escuchar, porque como estamos ocupando, como nos vemos obligados a ocupar espacios que no están diseñados para unas presentaciones.
Sino una sala de concierto.
Aquí la cultura del café-teatro se empezó muy bien para la época de los 60 y los 70, pero durante los 80 pues aguantó un poco, era más que una cuestión de jangueo. Y no, la cultura del cabaret, de tú irte a sentar a escuchar un cabrón cantando, pues está resurgiendo ahora, ¿no? Y sobre todo a la hora cuando es una voz cantada, o sea, una voz que tiene letra, ¿no? Porque en Abracadabra, por ejemplo, se hacen, que es donde hacía la Bohemia, se hacen muchos eventos instrumentales. Y sí, la instrumentación, pues, sí se presta un poquito más, aunque pues sigue siendo una persona que no le está prestando atención, pero sí se presta más a hacer un background music. Pero lo que te estaba diciendo originalmente es que son ambos géneros buscan una reacción. La reacción que busca la salsa es que tú bailes. Que tú bailes y que te disfrutes la música.
Okay.
Pero es una cosa que yo he ido aprendiendo, de que no todo el mundo que va a verte sabe bailar. Me pasó cuando estaba trabajando con Jerry Medina, cuando de vez en cuando trabajo con Jerry Medina, que la gente se queda viendo. Y es como que yo estoy acostumbrado a que la gente baile. Esa es la reacción que yo creo que funciona, pero ahí me doy cuenta de que no, de que la gente, hay mucha gente que no baila y se quedan cautivos viendo el performance. Y
yo veo los vientos.
¿Tú ves los vientos?
Yo me quedo loco con el corillo ese que está atrás con trompetas y trombones.
De verdad.
Eso es lo que a mí me...
Eso está interesante, ves que la gente ve otro tipo de cosas, uno sabe lo que está viendo. Pero después que estén ahí, que estén atentos y que estén hablando de vez en cuando, siempre va a haber un cabrón que va a terminar hablando atrás. Igual que en la comedia tú buscas una reacción. Pero la comedia es mucho más difícil que la gente se ponga a hablar, que sí pasa.
Sí, porque tú tienes que... Hace falta que un gran grupo de personas estén disciplinados mientras algo está pasando en escena. Y yo creo que eso se logra con iluminación apropiada, que todo el mundo pueda escuchar. Y al final, un fucking show entretenido.
Yo lo que creo también es que tiene que
haber una barra
y tiene que haber una cultura también de que de establecida, de que este tipo está haciendo chistes y tú vienes a verlo y te tienes que callar la boca. Y si no te callas la boca, te va a caer encima. Tú sabes, que es lo que nos está pasando con la cultura del café teatro. Habría que preguntarle a Chori y a gente que ahora el stand-up pues está cogiendo un auge bien cabrón. Pero hubo un tiempo que no, el mismo William Piedra deberíamos preguntarle, o sea, cómo era al principio, porque de seguro había gente que simplemente estoy aquí jangueando y este güey está haciendo chistes y
por tu carajo.
Voy a seguir hablando, que se joda. Y tú te la tienes que mamar y tienes que seguir haciendo el stand-up, como si nada estuviera pasando.
Horrible.
Pero ahora, en estos tiempos, ¿sabes? Hay un fomento, sobre todo de gente joven, de que va a haber stand-ups. Como hay un fomento de gente joven que va a escuchar poesía. Tú sabes que también yo estaba, la gente de poesía es mucho más celosa porque esto es serio. ¿Entiendes? Dice, pues te pones a hablar y te encuentras con un cabrón y te dices, ¡shh!
Ok, ya le quedo tan malo que es.
Horrible. Pero también tiene que ver con una cuestión de cultura.
Pues nos vamos a reunir próximamente, lo más seguro con Chori. Gracias por ser parte de este invento.
¿Quién fue el primero? Tengo curiosidad.
El primero fue un episodio que ya está arriba. Ajá. En el cual hablé con Víctor Villamil y Fernando Isaac de un evento que queremos hacer para Semana Santa.
Okay.
Que va a ser un roast a Papá Dios. Estás bienvenido a participar.
¿Cuándo tú vas a hacer eso si tú tienes funciones?
Yo quizás no participe, pero ellos lo van a hacer.
Un roast a papá, de un papá roast.
Y todo el mundo, entonces todo el mundo va, o sea, cada cual tiene que llevar su vestuario y su pendeja y seleccionar un personaje bíblico.
No jodas.
Y personificarlo.
Ah, porque va a ser partiendo del personaje.
Va a ser medio, sí, medio parecido a lo que tú hiciste con en el evento de Halloween, que era un roast a alguien ficticio.
Ah, exacto, con partiendo de personajes pues ficticios.
Esto, son personajes ficticios, pero no tanto para gran por ciento de la población mundial.
¿Y dónde va a ser esto? No saben. No saben.
Pero queremos hacerlo.
Para Semana Santa.
Pero muchas gracias.
Gracias a ti. ¿Y cómo se llama este show?
Masacote.
Masacote.
Me pudiste haber hecho esa pregunta después de que grabáramos, pero gracias.
Lo importante es la entrevista.
Brutal. Bye.
Chao.